Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Radio Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 18 de septiembre abrimos aquí nuestro programa deportivo, que viene marcado por la rueda de prensa que está teniendo lugar en San Mamés en relación al mercado de fichajes. Se ha explicado el caso Laporte y los objetivos para la presente temporada. Allí tenemos a Javier Caño. Por otro lado, les contamos que el comité de disciplina ha retirado la amarilla que Galarreta vio contra el Alavés. Que Pello Canales es también noticia porque jugará el Mundial Sub-20 en Chile, que arranca el 27 de este mes. Revisaremos los partidos de la Champions. Ayer jugaron tres rivales del Athletic y hoy lo hacen otros dos. Porque la Federación Vasca de Fútbol ha hecho público un comunicado en el que afirman que están trabajando con la de Palestina para poder jugar un partido amistoso. El mundo de la canasta, derrota de Surre Bilbao Basket contra el Zaragoza, cuarto amistoso de pretemporada, y hoy a las 7:30, ida de la previa de la Eurocup Women, el Benteke Enrique Vizcaya visita Grecia para medirse al PAS Gianni. Tenemos activo el 688-89-36-35 y sorteamos invitaciones para el Athletic Girona del próximo martes en la Catedral. Hacemos una pausa y nos vamos ya a San Mamés. También recuperamos lo que se ha dicho desde las 12:30. Bueno, 1:20 prácticamente era cuando ya comenzaba esa comparecencia de Jon Uriarte y Miquel González.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
El Carlán con el Athletic, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Te interesa el pasado industrial de Vizcaya?
Descubre este sábado el Iron River en Trapagarán. Podrás disfrutar de experiencias y espacios gastronómicos. Un recorrido por el legado industrial y su transformación en recurso turístico.
Iron River Trapagarán, Plaza Llano, este sábado de 11 a 20 horas. Iron River es un proyecto de la Diputación Foral de Vizcaya, Departamento de Transporte, Movilidad y Turismo, en colaboración con Encartur.
Bueno, 2:25, nos vamos a la ronda de preguntas. Responde Jon Uriarte.
Capaz de responder hace un minuto. Usted abrió el otro día la puerta a una posible ampliación o a buscar más localidades. Me gustaría que hablara un poco sobre esto y que dijera si se marca algún plazo previsto y alguna previsión sobre aumento de aforo en estas primeras aproximaciones al asunto y de presupuesto. Muchas gracias.
Sí, hola, buenos días. Estoy buscando lo que dije exactamente, que fue lo siguiente. No, en ningún momento abrí la puerta a nada, creo yo, pero bueno, pido disculpas si no me expliqué bien. Y lo que dije fue, bueno, en Bilbao siempre me preguntan acerca de la lista de espera de más de 7.000 socios. Y bueno, en Bilbao siempre ha habido listas de espera para ser socio. Es algo que es muy demandado, ya que el estadio tiene la capacidad que tiene. En estos momentos tenemos más de 7.000 personas en lista de espera y casi todos los partidos con asistencias de récord, con todas las entradas vendidas, como por ejemplo en el día de hoy, refiriéndome al partido contra el Arsenal. Pero bueno, estamos ahí viendo si podemos ampliar sacando localidades debajo de los asientos, nunca mejor dicho. Y ya veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para poder ampliar el estadio. Pero tampoco quiero dar titulares, aunque parece que no lo conseguí. De momento tenemos que explotar lo que tenemos aquí. Entonces yo no he abierto la puerta a nada. Y pido disculpas si no me expliqué bien o no se me entendió bien. Lo que quería decir es que nosotros tenemos una fuerte demanda de personas que quieren entrar como socios del Athletic y también de personas que quieren comprar una entrada para ver alguno de los partidos. También hay una demanda impresionante de personas por el Club Athletic, que es a los que les da preferencia para poder adquirir una entrada. Y en realidad el estadio está prácticamente completo. No hay papel a la venta, no se pueden atender estas peticiones. Entonces nosotros, en el día a día, en lo que trabajamos es en tratar de optimizar el estadio que tenemos a día de hoy. Y es en lo que se está trabajando. Pero esto es un trabajo del día a día. No creo que sea ni digno de que sea una noticia o que acapare titulares. Es como si dijera pues que estamos mirando si movemos la gente del equipo de Ibai Gane a San Mamés o a Lezama y tal. Pues algo que se está mirando continuamente, que no significa que vayamos a dejar Ibai Gane, que podría ser otro titular. O sea, creo que en nuestro trabajo del día a día hacemos un montón de cosas. Y entre ellas, lógicamente, trabajamos en tratar de aumentar la capacidad que tiene San Mamés con las limitaciones que tenemos actualmente. Y es lo que se está mirando. Pero bueno, no creo que sea noticia el aumentar en 10 localidades el aforo, como ha pasado, pues no sé, en la temporada pasada, o como va a pasar esta. Espero que sean algunas más, pero bueno, que son trabajos que están en curso. Como digo, esto es el día a día del club y en ningún momento estamos pensando en hacer una inversión millonaria con unas obras de cualquier tipo para elevar la capacidad a ninguna cifra. Entonces, pues no puedo contestar a las otras preguntas porque es algo que no se ha planteado.
Alfonso. Sí, Layón, comentabas, tenéis el visto bueno de la FIFA con ¿cómo está con UEFA para la Champions? Creo que no hay opción de inscribirlo por lesión, ¿no? Por lesión de Prados, pero ¿cómo está en el tema este?
Bueno, ese, al igual que sucedió con el proceso post-cierre de mercado, pues algo en lo que estamos trabajando en el club, lo estamos haciendo de forma silenciosa. De manera interna. Nuestra opinión es que tiene encaje, que estamos dentro de la normativa. Y pensamos también que habiendo tenido toda la documentación, o sea, habiendo recibido el OK de FIFA, habiendo demostrado que teníamos toda la documentación firmada, que la subimos en forma y en tiempo, pues que no pudiera jugar la Champions League, ¿no? Entonces, bueno, es algo en lo que estamos peleando a nivel interno con la UEFA para demostrar que las cosas se hicieron bien y que podamos disfrutar del jugador esta temporada.
Edu.
Buenas, presidente. Bueno, te quería preguntar sobre el tema de Nico Williams y si en algún momento temiste que podría ir al Barcelona y si el Barcelona en algún momento os llamó a vosotros para saber del interés de ellos por Nico Williams. Gracias.
Sí, bueno, tenemos, lo he dicho anteriormente en euskera, creo que tenemos un talento impresionante en el primer equipo masculino y como tal es normal que nuestros jugadores susciten interés en algunos equipos, ¿no? Y entre ellos pues equipos que se pueden ser considerados punteros de Europa y en este caso pues Nico está dentro de esa categoría. Es un jugador increíble y tenía muchísimo interés de clubes los llamados poderosos a nivel europeo. Esto entiendo que es algo normal y nosotros lo que hicimos fue, desde hace tiempo estábamos trabajando en prolongar su contrato. Y lo que hicimos fue trabajar más duro en ello hasta que al final lo conseguimos. Y para mí lo importante pues es eso, es que es bueno tener este tipo de jugadores. Es normal que haya interés por ellos porque tienen muchísimo nivel y es importantísimo para el club el ser capaces de retener este talento y al final pues tuvimos suerte y lo conseguimos.
Gorka.
Hola, Ivo, buenos días. Una vez que habéis explicado todo el caso Laporte pormenorizado desde junio, y una vez conocida también la resolución por parte de FIFA dándoos la razón, desde el club, ¿creéis que podíais haber hecho algo mejor o creéis que que todo lo que hicisteis que estaba en vuestra mano estaba perfectamente hecho para este caso.
Bueno, creo que en todas las cosas que hacemos somos muy autocríticos, sea el resultado el esperado o no, porque siempre se puede mejorar. En este caso, seguramente hayamos cometido errores, seguramente haya habido cosas que se podrían haber hecho mejor, pero bueno, hemos hecho este ejercicio de transparencia y de compartir con vosotros para que entendáis cuál ha sido el proceso de toma de decisiones. Y viendo esto, nos ha costado encontrar formas de haberlo gestionado de una manera a través de la cual hubiéramos obtenido un resultado mejor. Hombre, una es muy fácil. Si voy a hacer una cifra que sea ridícula para no generar otro titular. Si tú pones sobre la mesa 500 millones, pues aunque no haya decisor, seguramente surgirá un decisor en la otra parte y lo aprobarán. Pero no estaría siendo diligente, estaría siendo muy irresponsable. Entonces, viendo cómo fue el proceso de decisión, creo que fue correcto todos los pasos que fuimos dando y que el club actuó con profesionalidad y con rigor. Incluso en los momentos más duros, que fueron los del día 1 de septiembre, en las horas de máxima tensión, se hizo un trabajo increíble de documentar todos los pasos que se estaban haciendo por vías diferentes a la de los sistemas habituales. Y eso habla muy bien de la capacidad que tienen las personas del club en trabajar bajo presión y de poder enfrentarse a los escenarios más inesperados.
Akaich.
Sí, Joan, hablando de lo que se ha hablado de Aport, toda la cronología del caso, yo te quería preguntar por qué no se comparte la cifra de la operación, la cuantía. ¿En cuánto se ha cerrado esa operación de Aport?
Bueno, está Miquel también, por si le queréis hacer alguna pregunta, ¿eh? Por eso, bueno, es algo que es habitual, no solo no compartimos las cantidades de los traspasos hasta que no preparamos la memoria anual.
Peña.
Sí, John, una de las derivadas de tus declaraciones del domingo, de las que se han hecho pues una interpretación equívoca que aquí has matizado, llevaban a pensar en que estabas planteando algo más allá de junio de 2026. ¿No te planteas nada más allá de ese horizonte?
No. Fácil respuesta.
Alberto.
Sí, hola, John. De la situación de Nico Williams, ¿la ampliación tan larga de contrato era algo que teníais trabajado previamente? ¿Estabais sobre esa base o fue una respuesta a todo lo que se estuvo generando en torno al Barcelona?
Ya sabéis que no hablamos de las tripas de las operaciones. Nosotros lo que queríamos era retener el talento. Queríamos que, lógicamente, disfrutar este jugador en largo plazo y fue una decisión que tomamos las dos partes que nos encajaba a los dos. Y creo que fue una decisión correcta.
Ortiz.
Insistiendo con el tema, Nico, presidente, ¿habló con Laporta durante aquellos frenéticos días? ¿Lo ha hecho después? ¿Y cómo juzga sus relaciones con él? ¿Cómo son sus relaciones con él?
He dicho que no damos detalles de las operaciones, sobre todo si no entendemos bien el motivo del mismo, pero yo no suelo involucrarme en las conversaciones, ¿no? Entonces no hablé con Laporta ni antes ni después de la operación, igual que tampoco he hablado con nadie de Al Nassr o con nadie de Osasuna. Y en cuanto a las relaciones, pues las relaciones son frías, lógicamente, pero son cordiales y de máximo respeto. Desde el club respetamos al Club Barcelona, al Fútbol Club Barcelona como institución, y no tenemos nada en su contra.
Beltrán.
Sí, para Miquel, la lesión de Beñat Prados ha sido un fastidio y es una puñeta para Ernesto Valverde. ¿Se ha contemplado algún momento o se va a contemplar a partir de enero recuperar de la cesión, o si está contemplado en sus contratos de Guernabarrena, del Castellón, o de Canales, del Racing, o de Vencedor del Levante? Gracias.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Javi, que es una hazaña increíble. Pero bueno, parte de esa ambición de tener una plantilla lo más larga posible de aquí a enero, desde luego que nos da diferentes opciones dentro de la plantilla, o incluso con algunos jugadores de Bilbao Athletic que también pues están dando pasos. Los cedidos nuestros pues siempre intentamos que tener la mayor protección posible por este tipo de cosas, teniendo el mercado que tenemos. Y bueno, hasta enero tenemos mucho tiempo de ver qué pasos van dando jugadores que pueden sustituir a Beñat dentro de nuestra plantilla, cómo están también nuestros cedidos. No queremos interrumpir tampoco cesiones que estén siendo pues muy exitosas en cuanto al desarrollo del jugador, si aquí no van a tener un rol de verdad que puedan sumar. Y bueno, de aquí a enero tenemos tiempo y tenemos todos los escenarios abiertos.
Alfredo.
Hola, John, buenos días. Respecto al fichaje, Nico, ¿cómo fue de determinante vuestra visita a los responsables de la Liga de Fútbol Profesional para que finalmente Nico renovara por el Atleti?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Nosotros lo que hicimos fue una visita a los responsables de la Liga para primero tratar muchos puntos que teníamos pendientes relativo a la relación entre el club y la patronal, y segundo porque queríamos estar seguros de que la normativa se cumplía ante pues las informaciones que se publicaban sobre las limitaciones de cara a poder fichar o inscribir, mejor dicho, por parte de uno de los clubes que estaba interesado. En ningún momento en ese encuentro se compartió nada de información confidencial por parte de la Liga al Athletic Club, es que tampoco era ni necesario. Pero no sé el grado de influencia que pudo tener algo así en la renovación de Nico.
Iñaki.
Hola, Mikel. Quería preguntarte un poco por el, a ver si se está notando, porque ha habido cambio de preparador físico en el Atleti, bueno, parece como que no han empezado tan frescos o con tanto, no sé, como decía, con tanta chispa como la temporada pasada. No sé si se nota o no se nota, o cómo lo valoráis vosotros.
Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a Ross, que hizo un grandísimo trabajo las tres temporadas anteriores con nosotros y también en la época anterior de Ernesto en el club. Era un hombre de máxima confianza de Ernesto, tuvo una situación pues personal que nos trasladó y a partir de ahí teníamos que un poco pues abrir las posibilidades de sustituir a Ross. Hicimos un trabajo conjunto con el cuerpo técnico y el departamento de rendimiento del club, valorando todo tipo de posibilidades, de perfiles, pues aquí euskaldunes, a nivel nacional, a nivel internacional también. Y bueno, yo creo que en las diferentes entrevistas que fuimos teniendo, todos coincidimos que la figura de Luis pues era el que mejor se podía adaptar al cuerpo técnico de Ernesto, a la idea del club, a la idea de pues esos trabajos sobre los chicos, de encajar también en el vestuario. Y nosotros estamos muy muy contentos con Luis. Por dar un dato, en las dos primeras jornadas de Liga, ante Sevilla y Rayo Vallecano aquí en San Mamés, fuimos el equipo de la Liga con mejores datos físicos. Fueron partidos que pues de mucho ritmo, de mucha exigencia, y dimos los valores más altos. Entonces no creo que se esté echando de menos, el equipo está trabajando perfectamente, Luis se adaptó desde el primer día a lo que pedía Ernesto, hizo un trabajo previo pues muy potente en verano de empaparse también de un poco cómo venían trabajando temporadas anteriores, y en ese sentido pues bueno, felicitarle a Luis porque estamos muy contentos con él.
Luis Mari.
Sí, para John, ¿cómo valoras la rueda de prensa de Geray y si crees que una sanción de 10 meses es mucho por un accidente, un error humano?
Bueno, yo me imagino que la rueda de prensa tuvo que ser muy dura para él, porque enfrentarse a algo así, sobre todo si no estás acostumbrado, pues es muy complicado. Pero bueno, lo hizo de una manera increíble, con una entereza admirable y con una franqueza también que es digna de mención. Creo que fue un ejercicio muy bueno para poder compartir lo que había sucedido y su sentir en ese pues ante esta dura situación. Y en cuanto a la sanción, pues ¿qué te voy a decir? Pues que 10 meses me parece muchísimo. Al final
ha quedado demostrado que el jugador cometió un error, que tomó una sustancia, unas pastillas de forma accidental, equivocada, y que por un error que es humano, que se ha demostrado que es algo puntual, que encima no tiene ninguna influencia en el rendimiento, pues que casi te pierdas una temporada entera, pues es algo durísimo. Entiendo que sea en el contexto de la lucha contra el dopaje, pues así lo acepto, pero yo creo que si buscamos justicia, pues tendría que haber sido menos tiempo.
Alberto.
John, me gustaría saber un poco la posición del club sobre la posibilidad de que la Supercopa Femenina se juegue en Estados Unidos. ¿Cómo lo veis?
Nuestra postura es favorable. ¿Por qué? Lo he explicado antes en mi exposición. Yo creo que el fútbol femenino tiene que seguir desarrollándose. Y hay unos mercados, como puede ser unas ligas, como puede ser la inglesa o la estadounidense, que están mucho más desarrolladas, que generan un interés altísimo. El otro día estuvimos hablando del tema en la cena con el Arsenal, que es el ejemplo dentro de la liga inglesa femenina, que mejor está gestionando la asistencia a sus partidos. Los hace en el Emirates y está consiguiendo una venta de entradas espectacular de miles de personas, con la generación de ingresos que ello supone y con la generación de interés por el fútbol femenino que ello supone. Luego nos contaron un montón de cosas que hacen, como por ejemplo en los ambiguos pues venden cosas diferentes, que cambian los productos que se venden en la tienda en función de si hay partido de chicos día normal o partido de chicas. O sea que los tíos están haciendo cosas muy buenas, y eso lo aprendimos, hemos estado investigando, lógicamente tenemos muchos aprendizajes que tenemos en el club, que tenemos que implementar, pero en esa cena pues conocimos algunas buenas prácticas que nos parecen interesantes. Y en Estados Unidos el deporte femenino en general y el fútbol en particular se gestiona muy bien. Entonces, para nosotros pensamos que es una buena oportunidad para ir a un mercado en el que este tipo de cosas se organizan muy bien, aprender de las buenas prácticas de allí y que eso nos permita hacer crecer todavía más el proyecto femenino. Eso por un lado. Y por otro lado también el poder dar a conocer, al igual que estamos haciendo en los chicos a través de la Liga de Campeones esta temporada, pues en las chicas el poder dar a conocer lo que es el club, lo que son nuestros valores, nuestra tradición, nuestra filosofía en un mercado tan interesante como el de Estados Unidos. Entonces, por eso estábamos a favor. Y luego ya por último, con esto acabo, creo que para las jugadoras será una experiencia muy atractiva y muy interesante y muy enriquecedora.
Bien. Y en esta línea, el partido entre el Villarreal y el Barça, que parece que se está planeando para ir a Miami, ¿qué postura tiene el club? Y si cree que el Athletic podría también celebrar un partido de liga en el extranjero.
Pues sobre ese tema no tenemos una postura muy definida y el motivo es que nos falta información. Al final, prácticamente todo lo que sabemos de ese partido es lo que ha salido en medios de comunicación. Y yo creo que para poder formarte una opinión y tener una postura es necesario no opinar de un partido concreto, sino conocer ese partido, qué supone dentro de la que supongo que sea una estrategia de internacionalización de la Liga. Dicho esto, creo que estamos compitiendo, en la Liga competimos contra otros torneos, contra la Bundesliga, contra la serie italiana, sobre todo contra la Premier League. Están apareciendo otros torneos, como puede ser la Saudi Pro League, que están invirtiendo muchísimo dinero y llevando ese talento a talento importante. Es decir, estamos en un entorno competitivo en el que hay que defenderse. Y creo que la estrategia internacional es parte de esta defensa. ¿Por qué? Pues porque los derechos de televisión se venden a nivel local, pero luego también se venden en el resto de países. El sacar partidos fuera es algo que ya se produce en otras disciplinas, en otros deportes. Lo hace la NBA, lo hace la NFL, incluso en fútbol también lo hemos vivido. Pues lo estamos sufriendo o disfrutando, depende quién te dé una cosa u otra, en la Supercopa masculina, por ejemplo. Entonces, entra dentro de lo normal el que haya un partido que esté fuera. Dicho esto, creo que tiene un impacto importante. ¿Por qué?
porque puede influir en el resultado del partido, por lo tanto estaría condicionando la competición. ¿Por qué el partido Villarreal-Barcelona se juega en Estados Unidos, quizás dando una ventaja al Barcelona en este caso, porque allí va a tener mucho más apoyo y es como si jugara de local? ¿Y por qué no se juega, pues yo qué sé, la Real contra el Alavés? Eso por un lado. Por otro lado, también desconocemos el dinero, los ingresos extra que se van a generar de ese partido, cómo se van a repartir. Oímos que pues el Villarreal iba a pagar el viaje a todos sus socios, pero bueno, si haces los cálculos, pues sale una cantidad altísima de dinero en un viaje así. ¿Y cuánto van a recibir? ¿Quién va a recibir cuánto? Y el dinero que sobra, ¿qué va a la Liga? ¿Pero y cómo lo repartimos? ¿Con qué criterio? Y luego, por otro lado, ya pensando más en nosotros y en nuestra afición, pues aquí estoy de acuerdo en lo que comentó Unai Simón, ¿no? Que, joder, si a nosotros nos dicen que hay que jugar un Athletic Real Madrid, un Athletic Barcelona en Miami, pues creo que no sería plato de buen gusto. Creo que por parte de nuestra afición, de nuestra masa social, sería algo que es inaceptable. Entonces, bueno, al final no he contestado casi a tu pregunta, porque es un tema del que tampoco tenemos mucha información, pero como puedes ver, para poder formarnos esa opinión necesitaríamos pues tener más claridad sobre todo ello.
Sí, hola, buenas. Iker Zumaia, Onda Vasca. Estaba dirigida para Mikel. Yo te quería preguntar un poco por Álvaro Yaló, que ha salido cedido a Qatar. ¿Qué motivos os hicieron pensar que esa liga era buena para su progreso? Y si, a pesar de que haya salido cedido, dais por cerrada su etapa en el club. Gracias.
Sí, desde luego que no damos por cerrada su etapa en el club. Es una situación que nos planteó el propio Álvaro y su agente, la posibilidad de salir allí. Álvaro es un cedido más dentro del club. Todos los cedidos están bajo la supervisión y seguimiento de un propio departamento que lidera Víctor Moreno, de seguimiento a jugadores cedidos en fútbol profesional. Hacemos con ellos videollamadas casi semanales analizando sus partidos. Los jugadores que están cedidos en clubes cercanos a Bilbao incluso vienen a Lezama a ese tipo de análisis. Álvaro está metido en esa rueda. Es verdad que era una operación pues que podía ser interesante para todas las partes y que, bueno, que aunque suene exótico, el propio Aymeric Laporte, con el nivel que tiene y el estatus que tiene, viene de una liga similar a la Qatarí, ha estado 2 años y estoy casi convencido que ningún socio del Athletic ha puesto en duda su incorporación desde allí. Entonces todo pasa por ayudarle a Álvaro a recuperar el nivel que mostró en Braga, a poner las herramientas, a estar muy cerca, a estar cerca también del club que ha recibido la cesión, y entre todos hacer un trabajo bueno para poder ver su mejor versión, que es verdad que el año pasado pues no estuvo en esa.
Ortiz.
Bueno, es también para Mikel y también sobre Yaló. Después de una inversión tan potente como 15 millones de euros, ¿por qué se ha tenido tan poca paciencia con él? ¿Por qué después de un año sale fuera?
Bueno, a ver, es verdad que la inversión que hicimos entendíamos que teníamos que hacerla. El mercado así lo marcaba también. No éramos el único club que estaba dispuesto a hacer ese tipo de inversión. Seguro que había también clubes, sabíamos que había clubes que estaban también metidos en ello. Y bueno, en ese sentido, después de una temporada pues realmente mala para Álvaro, que no sacó el nivel, que no terminó de jugar lo que todas las partes queríamos y que en lo personal también pues no terminó de pegar ese paso adelante, teníamos claro que una segunda temporada aquí en el Athletic en un rol similar pues no nos lo podíamos permitir. A partir de ahí, pues internamente y con sus agentes y con el jugador, pues buscamos pues diferentes opciones, y es verdad que esta pues satisfacía a todas las partes, en lo deportivo, en lo económico, y bueno, llegamos a un acuerdo. Y como he repetido, o sea, como he dicho en la anterior pregunta, aunque la liga suene exótica, pues no es un jugador que esté fuera del radar, sino que está metido dentro de todo nuestro seguimiento, y queremos ayudarle a Álvaro para recuperar su nivel y que las decisiones tomadas pues que tengan más fuerza.
Hola, Miquel, buenos días. La dirección deportiva de Atleti se planteó la incorporación de Iván Martín, y referente a ello, el hecho de que el Girona impusiera una supuesta cláusula de opción de compra obligatoria fue lo que rompió las supuestas negociaciones?
Bueno, ya sabéis que no hablamos de jugadores de otros equipos. Es normal que se hable de jugadores, de opciones, de rumores, más en el Athletic, que los nombres pues suelen ser muy reducidos. Pero bueno, yo creo que es una posición, la de interior media punta, que en el club pues tenemos buen número en primer equipo, tenemos jugadores cedidos en fútbol profesional que están haciendo muy bien. Si miramos a Bilbao Athletic o a Baskonia, vemos jugadores muy buenos en esas posiciones. Y bueno, entiendo que en estos meses de verano siempre salen nombres y la gente pues bueno, le hace poder hacer ilusión, pero creo que tenemos que poner en valor lo que tenemos en casa, nunca dejar de mirar el mercado para mejorar la plantilla, pero bueno, no puedo entrar en ese tipo de rumores.
Vamos con las tres últimas, Alfonso.
John, has comentado todo el tema del aporte, cronológicamente, en toda esa negociación, ese proceso, ¿tenéis o tienes como club algo que reprochar a Al Nassr? ¿Tenéis la constancia o la sospecha de que pudo cruzarse por medio también alguna oferta que os hizo a vosotros incluso mejorar la vuestra, ya sea Leverkusen, Nápoles, lo que sea?
Bueno, no me puedo meter en sus zapatos, como suele decir en inglés, yo no sé lo que se estaba viviendo allí, las circunstancias que tenían. Entonces tampoco tengo nada que reprochar, salvo que sí en ciertos momentos pues la interlocución era complicada y no era ágil, pero como digo, me imagino que responde a las circunstancias que han vivido ahí de cambio total en la dirección tanto general como deportiva. Y eso es en cuanto a la primera parte de la pregunta. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, lo dijo Aymeric aquí mismo el otro día, que él había generado mucho interés en otros equipos de fútbol, en equipos punteros. Es normal que estos equipos hagan ofertas y es normal que el Al Nassr quisiera maximizar el montante del traspaso. Pero al final, pues el jugador quería venir a Athletic y Athletic tenía pues la capacidad económica o la disponibilidad de dinero para hacer una operación que era de X millones. Esto es algo bastante, bastante normal en el fútbol. A nosotros nos ha pasado, pues, históricamente, nos ha pasado en años recientes, que tú buscas una operación para un jugador tuyo, que puede ser muy atractiva a nivel económico para ti, incluso para el jugador, pero el jugador no quiere irse al equipo que tú has encontrado. Y finalmente pues acaba yéndose a un equipo que te paga un traspaso menor. Pues ahí como club, pues lógicamente no puedes imponer lo que tú quieras. Tienes que llegar a un acuerdo con el jugador y con la otra parte. Son circunstancias, no digo que todas sean así, pero depende de cada negociación, pues a veces tiene más peso una parte, a veces tiene más peso otra parte, y en función de eso se acaban cerrando las operaciones. En este caso está claro que hubo interés por equipos muy potentes, que según parece podían llegar a ofertar más que nosotros, pero para eso ha sido vital el que el jugador dijera que solo quería venir al Athletic.
John.
Hola, John. Buenas tardes ya. Como presidente del Athletic, sede de San Mamés, quería preguntarte por ese Euskadi-Palestina que se va a celebrar el próximo 15 de noviembre. ¿Qué opinión te merece? Gracias.
Bueno, no, tampoco tengo mucha información al respecto porque todavía no está confirmado. Pero bueno, en este punto y relacionado a este tema, pues creo que no es tanto pues la opinión que pueda tener yo sobre el asunto, sino más que nada lo importante es la opinión que tiene el club, ¿no? Y en el club nos regimos pues por lo que está aprobado por los socios. Y en este caso son los reglamentos, y entre ellos el reglamento de responsabilidad social corporativa y buena gobernanza. Y pues este reglamento, que como digo está aprobado por todas las todas las socias y los socios, se posiciona claramente en defensa de los derechos humanos y en contra de todas las atrocidades que se están produciendo. Entonces, pues a nosotros, pese a que el partido nos consta que todavía no está cerrado y que la Federación está trabajando en que se celebre, pues sí que estamos en contacto permanente con la Federación Vasca para colaborar en la medida de lo posible en la celebración del mismo. Nos pidieron jugadores, lógicamente, nos pidieron que se pudiera celebrar en el estadio. Y para el Athletic, pues ha sido claro el colaborar para esta iniciativa, que como digo, todavía creo que no está confirmada oficialmente.
Iñaki.
Sí, Miquel, dos nombres propios. Habéis inscrito a Izaguirre en la lista de la Champions y todavía no ha jugado. Creo que la habéis tenido que operar ha habido un proceso ahí. A ver si me lo podías explicar un poco. Y luego también me gustaría saber por qué no ha seguido Naikari. No le habéis hecho oferta de renovación. No la has mencionado tú en la lista de bajas que has dado de las chicas.
Sí, en el caso de Ander es un central que incorporamos el año pasado de Ibarbé. Ya tenía se estaba recuperando de una lesión de cruzado. La última parte de la recuperación ya la hizo en Lezama. No estuvo muchísimo tiempo disponible la temporada pasada, pero lo que pudo jugar lo hizo a grandísimo nivel. De hecho, llegó a ir convocado con primer equipo en partido oficial. Este verano ha tenido una pequeña intervención en la misma rodilla para hacer una pequeña limpieza, una artroscopia, para mejorar una pequeña dolencia que tenía, que no era de mucha importancia. Ya está en dinámica de Bilbao Athletic, ha estado ya convocado y creemos que va a estar pronto disponible. Está John De Luis también en esa lista, en dinámica primer equipo. Hay otros buenos centrales también pues cerca del primer equipo. Duñavitia, Monreal también jugaron contra Osasuna en la Euskal Copa. Y bueno, yo creo que tenemos buenos centrales en Bilbao Athletic y Ander es uno de ellos. Y respecto al tema de Naikari, no está metida Naikari y otras jugadoras que también han salido, porque el análisis está hecho a partir de julio y agosto. Son salidas, Marte Unzue, una leyenda de Athletic con muchísimos números, Mariana Cerro, otra de las capitanas, Itxaso Miranda, Naikari, una serie de jugadoras que no he mencionado precisamente porque era parte del mercado de verano. Pero bueno, desde aquí, pues bueno, está en Inglaterra jugando en Nottingham y que tenga muchísima suerte. Sé que el otro día hizo gol y bueno, le deseamos lo mejor.
Venga, vamos con dos bolas extras y se acabó, ¿eh? Alfred.
Miquel, buenas tardes ahora. Simplemente desde la dirección deportiva, ¿cuándo se prevé que Imerick pueda debutar con el primer equipo, pisar el césped y jugar con sus compañeros?
Pues mira, nos ha sorprendido positivamente porque ha venido para la situación que él había vivido con un verano pues tremendamente difícil y sin estar en dinámica del equipo, sin poder jugar amistosos, ha venido muy bien. A todos nos pide el cuerpo correr y la cabeza nos pide ser un poco sensatos y ir paso a paso para que esa mini pretemporada que han diseñado para él, pues que cuando pueda entrar esté de verdad en condiciones. Y bueno, yo creo que ahí de la mano de los preparadores físicos y Aymeric y el míster, pues con las ganas y la excitación, pero bueno, con precaución para no cometer errores y perderle.
Sí, John, yo precisamente también sobre Aymeric quería cuestionar. ¿Tenéis algún plazo para presentar esa documentación ante la UEFA para intentar conseguir su inscripción? Y si sabéis si ellos a su vez tienen algún plazo para poder daros la razón o no.
No contamos con ningún plazo, pero es una materia que es de máxima urgencia para nosotros y es en lo que estamos trabajando en cuerpo y alma para intentar acelerar todos los plazos.
Venga, Rich, Azkena.
Bueno, Jon, bukatu horretik. Euskal Selekzio Palestina. Iritzia, mesedez. Klubaren ikuspuntutik.
Bueno, ba, ez da nire, garantzitu dena ez da nire ikuspuntua, ez da, klubaren abaizik. Bakigu ba, atletikek bakiaren alde duen kompromisua, zalantza guztietik kanpo dagoela. Ba, klubeko bazkide bakoitzak bieritxe izan dezake. Baina hemen ba, klubaren jarrera eta da garrantzitsuena, bere reglamenduan gisa eskubideen defentsan. Bueno, bakigu oraindik ba, partidu hori ba, ofiziala ez dela, baina bueno, Euskal Federazioa gugana etorri zenean, ba laguntza eskatuz, ba erreglamendua dela bitartez, erabaki genuen, ba
ona zela laguntza eskaintzea, ezta? Eta horregatik ba gure jokalariak eta gure zelaia eskaini diogu federazioari. Eta bueno, partidu hori azkenean jolasten bada, ba oso pozik eta arrongo gara, ba laguntza hau eskaini dugulako.
Venga, eskerrik asko, eh?
Nada, hasta ahí la rueda de prensa, larguísima rueda de prensa, hora y media han estado en esa sala de prensa José Iragorri, Jon Uriarte y Mikel González. Claro, hemos escuchado lo que ha sido la parte de las preguntas de los periodistas. Antes se han dicho otras cosas, pero son las 2:10, así que las guardamos para mañana porque estamos ya... pues eso, muy cerquita de sacar la gabarra de puerto.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta desde Turquía Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo, Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bueno, ahí en Samomés, en esa sala de prensa José Iragorri, teníamos y seguimos teniendo a Javier Caño. Hola, Javier, compañero, arratsaldeón.
Opa, Mendy, ¿cómo estás?
Hora y media, ¿eh?
Hora
de
media,
reloj.
Hora y media de... Sí, hora y media de reloj, a las dos nos han cortado.
Bueno, bueno, sí, oye, sí. Eso, que un poco con qué te quedas, porque hemos escuchado lo que ha sido la parte de las preguntas de vosotros, los ahí presentes. Luego, o mejor dicho, antes de ello, se ha hablado de más cosas que recuperaremos mañana, porque fíjate, estamos ya en tiempo de gabarra. De hecho, están aquí los tres tripulantes. Pero bueno, cuéntame un poco como resumen con qué te quedas.
Bueno, yo creo que lo que más ganas tenía de escuchar la afición sobre Gorri era el tema de Aymeric Laporte, que han hecho una cronología que mañana podremos escuchar en su totalidad. Pero bueno, han comentado como un poco la situación de los centrales, como la idea principal era entre Laporte y Núñez y eligieron a Laporte, como no se iba a contar con Unai Eguiluz y al final le tuvieron que renovar por el tema de por el positivo de Yeray Álvarez. Y han comentado sobre la negociación con los árabes que estaba, bueno, parecía que estaba muy encaminada la operación con el jugador, que el jugador a eso de julio les habían transmitido el total interés de solo y solo querer estar en Bilbao, y que parece que en agosto hubo una revolución en el equipo directivo en la cúpula de Al Nassr, y eso atrasó muchísimo las negociaciones, y que eso parece que es lo que ha hecho que hasta el último día no hubiera noticias sobre el caso Laporte o no hubiese oficialización. Luego han comentado un poco las horas en las que cómo transcurrió aquel último día. 3 minutos antes, a las 11:57, el Athletic sube la documentación de transferencia al TMS, que es el sistema donde hay que subir la documentación, sí. Y no es hasta las 12:51 cuando Al Nassr sube su parte, como toda la gente se supondrá, pues lo hizo tarde, 51 minutos tarde.
Sí, pero además han explicado, Javier, que el Nasser quiso hacerlo a su manera, un poco un certificado que querían hacer un poco a su manera y que el Atlético aceptó precisamente para no retrasar todo.
Efectivamente, en las últimas horas, Eugen Uriarte ha explicado que cuando se cierra un contrato de estos, un club propone un modelo de contrato y el otro club propone el otro modelo. Y que, bueno, se entra en una disputa más o menos de qué modelo va a prevalecer por encima del otro. Y que en este caso, para evitar que se dilatara más la situación, pues el Athletic pasó de esa disputa y lo que hizo fue aceptar el modelo de contrato del Al Nasser. Ese modelo de contrato que se cerró con unas pequeñas modificaciones cuando llegaron a ese acuerdo y que Al Nasser no presentó a tiempo. Ya el 3 de septiembre la FIFA denegó esa excepción de validación que había pedido la Real Federación Española de la mano del Athletic, y como desde el 3 hasta el 10 de septiembre el servicio jurídico del Athletic estuvo trabajando en posibles alegaciones para convencer a la FIFA de que dieran esa excepción de validación al fichaje de Emerick Laporte, y el 11 de septiembre llegó por fin esa resolución favorable. Eso en el caso de Laporte. Luego se hablaron muchísimas cosas que mañana vamos a hablar, y bueno, pues un poco se han hablado mucho de objetivos, de intentar que hay que meterse otra vez en Europa, que la Champions es una competición para que el equipo disfrute de ella, pero que se admiten. O bueno, ha venido a decir Jon Uriarte que es más o menos normal que haya tropiezos como los del otro día, que haya derrotas en Samamés, porque es una competición realmente complicada. Y bueno, en general, conclusiones de mucha transparencia de la parte de la cúpula del Athletic Club, que ha tocado muchísimos temas, y que bueno, lo más destacado es claramente el caso de Emerick Laporte. Luego han repasado todas el apartado de fichajes, entradas, salidas, tanto del club, o sea, como del primer equipo masculino como el femenino, y bueno, mañana podremos escuchar todo al detalle aquí en nuestro Oye Cómo Va.
Haremos un resumen de lo que se ha dicho antes de esa ronda de preguntas. Muy bien, pues nada, te dejamos que abandones esa sala de prensa José Iragorri, Samamés, y te esperamos aquí en la Gabarra.
Me voy corriendo.
Hasta ahora. Un saludo. Pues nada, enseguida tenemos a Javier Caño con nosotros. Vamos a recordar rápidamente también que entradas para Villarreal Athletic, el club castellonense ha enviado 200 tickets, de los cuales el Athletic se reserva 10 para sus compromisos, precio de 35 euros. Partido sábado 27 a las 9 de la noche. Y hablando de entradas y de cara al partido ante el Karabaj, tercera jornada de la Champions, miércoles 22 de octubre, 7 menos cuarto en San Mamés, los simpatizantes Club Athletic Premium interesados en la compra de entradas pueden adquirirlas de manera preferente a través de la web. También hemos comentado en titulares el comunicado, no lo leemos entero, pero sí algunos apartados, comunicado de la Federación Vasca de Fútbol, que dice así: estamos trabajando en la posibilidad de organizar un encuentro amistoso de carácter solidario entre la Euskal Selección y la Selección de Palestina. Ambas federaciones llevamos tiempo en conversaciones y seguimos colaborando para que el partido pueda celebrarse. La organización de este evento, dicen, es ciertamente compleja. Llegado el momento, la Federación Vasca, en coordinación con la Federación Palestina, comunicará los detalles de este posible encuentro. Se apunta eso, San Mamés, 15 de noviembre, aprovechando la ventana de partidos de clasificación para el Mundial. Y en cuanto a la Champions, ayer jugaron tres de nuestros rivales. El Paris Saint-Germain aplastó a la Atalanta 4-0 y el Slavia Praga, que empató en casa ante el Bodoglin Noruego, empate a 2. Además, Bayern 3-Chelsea 1, Liverpool ganó 3-2 al Atlético, el Inter se impuso 0-2 al Ajax y empate a 0 entre Olympiacos y Pafos. Y hoy juegan otros dos rivales de los Leones, el Newcastle, que recibe al Barça, el Sporting de Portugal, que hará lo propio con el Kairat Almaty. Rápidamente, los otros cuatro encuentros para hoy. Un partido que tiene muy buena pinta, ciertamente. Manchester City-Nápoles, Eintracht-Galatasaray, Copenhague-Bayer-Leverkusen y el Brujas-Mónaco. Y cerramos antes de la Gabarra con baloncesto. Ayer cuarto amistoso de los hombres de negro en Zaragoza, en Ejea de los Caballeros, ante el Casademón Zaragoza, 94-88, derrota. Y sobre todo, ¿no?, con ese mal cuarto, el último, 30-14 de parcial. Con 14 puntos terminaban tres jugadores: Hilliard, Petrasek y Panchar, 12 de Agoski, los 10 de Sila. Y en cuanto a la Eurocup Women, tenemos hoy la previa, partido de ida en Grecia, 7:30, el Ointec Enrique Vizcaya visita al PAS Giannina. Pues nada, que son las 2:20, que entraremos, por supuesto, en tiempo ya de libre directo con la Gabarra, así que tenemos más o menos unos 50 minutos por delante, que vamos a aprovechar al máximo.
Oye, ¿cómo va?